porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, no sé quién habrá hecho el programa anterior. Es lunes, es 22 de abril, perdón, del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Muy bien.
Oye...
Es el Día de la Tierra hoy.
Ay, ¿qué
sí,
tenemos?
Por
¿qué
tema
tenemos,
plástico.
¿Y qué tenemos que hacer? ¿No consumir plástico?
No, recoger los plásticos que encuentras en la calle, pensar sobre este tema, conversar sobre el tema, reutilizar los plásticos, no usar plásticos de un solo uso, por ejemplo.
Eso, perfecto.
Ese tipo de cosas.
Perfecto. Oye,
muy buena.
Sí. Empieza el juicio de los gallegos.
¿Qué juicio?
Tenemos entrevistados al final del programa con el cual esperamos ampliar este tema, pero es bien impresionante cómo ¿te acuerdas hasta que nadie quiere un hospital, un colegio o un cementerio cerca de su casa y un estadio de fútbol, para qué decir, y el de la uni ni que hablemos? Nadie lo quiere cerca de su casa, ahora nadie quiere juicios cerca de su casa.
Estamos hablando del juicio de los gallegos, que es un, no sé, se dice que es un brazo de, o que tiene nexos con, o que es del estilo de el Tren de Aragua, que nos suena más, más familiar. No son lo mismo, pero han hecho cosas. Sí. Ellos fueron un grupo que operó básicamente, es de venezolanos, que operó en el Cerro Chuño, en Arica. Son 19 personas que comienzan un juicio que va a ser más o menos largo. Tienen del delito que me pidas, digamos, tiene en su catálogo. Y toda la discusión política práctica que se dio en las semanas anteriores fue si el juicio se iba a realizar en Arica o no. Considerando que estos 19 presos están diseminados en distintas cárceles, desde Arica hasta Puerto Montt.
Por razones de seguridad.
Por razones de que las cárceles están muy llenas, por distintas razones. Y la Corte de Apelaciones de Arica en su momento falló señalando que el juicio tenía que hacerse presencial en Arica, lo que traía problemas de enorme envergadura para Gendarmería y para la ciudadanía. Para Gendarmería, que no tiene no tiene avión, por ejemplo, no tiene helicóptero, y tendría que pagar esos servicios eventualmente a la Fuerza Aérea, lo que fuera, para llevar, porque por tierra era caro, difícil y muy inseguro para llevar a cada uno de los presos hasta Arica. Estando en Arica, se suscitaba otro problema, y esto está registrado en informes reservados de Gendarmería. La cárcel de Hacha, que está llenísima, en Arica, está a 7 kilómetros del edificio de los tribunales donde se van a desarrollar los juicios. El juicio es largo, no es un solo día. Entonces, todos los días llevar a estas personas a hacer ese trayecto ida y vuelta cuando no tiene un camino alternativo. Estamos hablando de bandas muy poderosas, muy organizadas y con alto poder de fuego. Entonces, la probabilidad entre el trayecto de Puerto Montt o Concepción o Talca o Santiago o Valparaíso o otras ciudades del norte, Arica, y el día a día de la cárcel al tribunal, hacía pensar de una posibilidad cierta de que hubiese un intento de rescate de estos presos.
¿Y qué va a pasar con los que están presos en Arica? Porque de las 38 personas, hay 15, estaba leyendo, que están en Hacha, en la cárcel de Arica.
Yo pregunté lo mismo, Consuelo.
¿A ellos sí los llevarían al juicio?
Pregunté lo mismo y entiendo se definiría hoy día.
Bueno, lo que me faltó la última parte.
Hoy día hay varias definiciones que se tienen que hacer.
Lo que nos faltó la última parte del relato, de la contextualización, es que la Corte Suprema, en un recurso del día viernes pasado, determinó que el juicio se podía hacer de forma telemática, es decir, el de Puerto Montt desde allí, etcétera, etcétera, y no hacer estos viajes, lo cual generó un tremendo alivio para, desde el gobernador hacia abajo en Arica. Un tremendo alivio por las razones ya expuestas. Ahora, eran las razones de bastante lógica, ¿no? ¿Cuántos cientos, sino miles de juicios de la pandemia hacia adelante ya se han normalizado de cierta manera, que tienen validez, legitimidad y factibilidad el hacerlo de manera telemática? ¿Por qué aquí no? Entonces la Corte Suprema, en un acto de absoluta razonabilidad, indica que se hará de forma telemática. Además, suma que las audiencias de preparación de este juicio también fueron vía telemática. ¿Por qué entonces el juicio no podría ser de tal
forma? Yo creo que podemos volver sobre ese punto más adelante. Ahí hay varios, porque hay varias preguntas. Yo entiendo, y me dieron las dos versiones, entonces no pude llegar a la fuente. Yo entiendo que la petición de que el juicio fuera presencial venía de la defensa.
Ocho de los 19 imputados que están diseminados por el país, porque el resto está en Arica, habían levantado este recurso frente a la Corte de Apelaciones de Arica.
¿Cuál sería el motivo de querer, más que el obvio, de que finalmente sean los propios imputados, en los que se evitan un traslado por miles de kilómetros? Es bastante más cómodo estar en audiencia,
acercarse a sus familias, probablemente estar en Arica, que es lo que ellos quisieran.
Sí, pero yo entiendo que a los que alejaron, a los que se llevaron de Arica, a los que están dentro de Chile, son aquellos que no tienen prácticamente familia, que no tienen arraigo. Porque yo pregunté lo mismo y me contestaron eso. Oye, pero hay mucho que hablar sobre ese tema, a ver si avanzamos más tarde. 8 de la mañana con 12 minutos. Me dan un minuto para introducir algo, porque uno, hay temas con los que uno es bombardeado de información, digamos. Y uno de ellos es el tema de las 40 horas. Y hemos visto columnas de Carlos Peña, de un montón de gente, y escuchamos aquí a la ministra vocera, etcétera, escuchamos más temprano al director del trabajo, y empieza a dar una sensación de avivada. A mí me contactó alguien que es dedicado al ámbito de los recursos humanos, como se dice ahora, y me planteó algo que yo lo quiero plantear solo desde esa perspectiva, de plantear una voz un poco distinta a lo que se ha planteado hasta ahora. Lo que me dice esta persona es que nosotros tenemos que entender que la reducción de 45 a 40 horas se da en 5 años.
Este año, 1 hora, el 2026, 2 horas, el 2028, 2 horas.
2 horas, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que si tú quieres programarte y hacer las cosas relativamente bien, estoy repitiendo lo que me planteaba esta persona, lo más razonable es hacerlo de esa manera. Porque si tú, por ejemplo, tú sacas 12 minutos por 5, te da 1 hora, es decir, la primera hora. Con lo cual redujiste durante el año 2024 y 2025, redujiste la jornada en la primera parte. Ya después, en la segunda etapa, ya son 36, porque son 12 minutos son 36 minutos la segunda vez por
24 más 12.
24 más 12, bien dicho. 24 más 12, lo que da 30 minutos por día. Y en la última etapa son 60 minutos por 5, lo que da 1 hora por día. Es decir, cuando se planteó la gradualidad, y me aseguran que en todas las mesas de conversación eso estuvo planteado así, aquí no hay avivada, sino que hay una fórmula gradual de llegar a esto. Porque lo que me explicaban, me decía, perfecto, le sacamos entonces, se la juntamos completa el viernes, o el día que nos pongamos de acuerdo con los trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos después con las otras dos? ¿Se las sacamos completa también de otro lado? Porque ya, entonces, lo que se había planteado en su minuto es que esta era la forma razonable de hacerlo, porque es gradual. Y efectivamente va a llegar a ser 1 hora menos por día en el año 2027.
hasta el 26, no, el 26, en abril de 26 debería sumarse dos horas más. Son dos, el primero, dos años,
y después,
una hora.
Y después el 28, entonces, sería
la cuarta y quinta hora.
Se llegaría a la cuarta y quinta hora y se hablaba de la gradualidad. Entonces me decía, aquí no hay, esta persona, insisto, aquí no hay avivada, no hay nada, sino que hay lo que estuvo en las mesas de discusión cuando se acordaron las 40 horas. Y la verdad que, visto como uno lo ve, me da la sensación de que suena razonable. Efectivamente es complicado.
¿Razonable para quién? ¿Para la empresa, de manera que se pueda ajustar?
Sí.
Claro, pero porque no, para la gente no me parece nada razonable, no 12 minutos al día, o aquellas empresas que estaban planteando hacerlo a la hora de almuerzo, en la hora de colación.
No, así que ese es el tema de darle 12 minutos más, eso era bastante raro, pero que se descontaban igual de la jornada laboral, ojo, ¿eh? No, la hora de colación tiene un tope, por lo mismo que pregunté yo. No, lo único que digo yo, no sé, es la gradualidad. Siempre hablamos de que las gradualidades son necesarias. La verdad es que...
Bueno, pero una hora también...
Lo planteé solo, no me voy a poner a discutir el punto. No creo, o sea, yo creo honestamente que...
¿Qué no vas a discutir?
No, porque no estoy, porque yo lo planteé como la tesis que me explicó alguien, sí. Entonces no quiero defender algo con lo que no necesariamente estoy de acuerdo. Sí, entonces sí, es el punto. Y cuando planteamos la lógica de del...
No entiendo, pero si lo estamos conversando, ¿cuáles son las alternativas que hay arriba de la mesa? Lo que yo estoy diciendo es que gradualidad también se puede entender, bajar una hora a la semana... y punto. Eso también es gradual respecto a bajar de 45 a 40, ¿verdad? En un periodo de 5 años. Tú puedes decir 12 minutos al día o puedes decir una hora a la semana. Las dos son aplicaciones de la ley, que es la gradualidad de la ley.
12 minutos al día y una hora a la semana es lo mismo. Son lo mismo, no son, son porque 12 por 5 es 60 y 60 minutos una hora.
12 por 5 es 60.
Y 60 es una
estoy
hora.
Estoy diciendo que el concepto, Nico, estoy diciendo que ¿cómo entiendes la palabra gradualidad esa empresa que te planteó el tema de que era una aplicación gradual de la ley? La ley también está diseñada
empresa,
gradualmente.
No una empresa, hay gente que participó en la negociación con el gobierno.
Bueno, las personas que participaron en la negociación con el gobierno. Las personas que dicen que eso es gradualidad, también es gradualidad bajar en tres tandas durante un periodo de 5 años.
Claro.
Creo que lo importante es que la ley establece que tienes que hacerlo con acuerdo del trabajador.
Sí.
Entonces, si hay empresas que acuerdan los 12 minutos, eso siempre fue así.
Pero cuando no hay acuerdo, es la empresa la que tiene que proponer y la dirección del trabajo decidir. Uh-huh. ¿Mm? Pero el punto entonces...
Y ahí es donde la dirección del trabajo dice que se puede dividir como quieran si es que hay acuerdo. Y que si no...
Ese fue el principio que siempre estuvo por delante, que tiene que haber acuerdo. Y aparentemente aquí no hay acuerdo.
Y sin duda no lo va a haber, digamos. Sobre todo respecto a la resolución, cuando se plantea que desde ya los 12 minutos no son.
Entiendo que la resolución viene a zanjar un no acuerdo, justamente.
Claro, bueno, por eso digo, ese es el punto. Entonces, ahora, lo que pasa es que yo creo que es re fácil. Para entre el 70 y el 80% del empleo lo van en Chile las pequeñas y medianas empresas. Para una empresa grande adaptarse no tiene mayor dificultad, para una empresa chica tiene sus problemas, y eso es lo que yo creo que algunos estaban planteando. Entonces yo no sé si es avivada porque finalmente alguien a quien respeto mucho me dice, oye, pero si el espíritu era que rebajara una hora a la semana, está rebajando una cosa. No, el tema de la hora de colación no logré entenderlo, para serle honesto, y dado que no, tú, si te aumentas la hora de colación, igual tienes que disminuir al final la jornada, según me explicaban. Entonces tampoco es una vivada que no tiene ningún sentido. Pero insisto, parece muy razonable una posición, de decir cómo van a rebajarme 12 minutos al día. Y también parece razonable la otra en términos de decir que la gradualidad se aplica de esta manera y que finalmente, cuando la ley esté en régimen, la gente va a trabajar una hora menos al día todos los días. Y que para llegar a ese régimen...
A la semana.
No, pues.
Son de 40, son horas semanales.
Sí, por eso, de 40 a 45. De 45 a 40. Es una hora menos por
día.
Es una hora menos por día, Matías.
Al final del periodo.
Es una hora menos por día. Y en la siguiente etapa va a ser media hora menos por día. Entonces ahí el punto, te van a decir, que ojo, puede que haya gente que lo que esté dispuesta a hacerlo, pero ya que estamos hablando de que son cinco horas por semana, entonces bueno, no trabajemos un día, o juntémoslas todas. Si el temor es la acumulación, ese es el temor que plantean algunos. Pero lo que me aseguran, como te digo, es que en la negociación esto se planteó y que este ejemplo salió arriba de la mesa. Y que cuando se negoció la ley, se dijo sí, es perfectamente razonable hacerlo. Eso se me plantean. Pero no estoy defendiendo ni una ni otra posición, por favor, que quede claro.
8:20. Oye, ¿tema 3 o tema 4? Ustedes ponen el orden, pusieron el orden.
No,
prefiero el tema 4. ¿Puede ser?
Por supuesto.
Por supuesto. Muchísimas gracias por su intermedio, señora presidenta. Oye, lo de la oposición y la incapacidad de ponerse de acuerdo es realmente un problema. Ahora Santiago, puede ser, pero fue la mesa de la Cámara de Diputados y es la historia que pesa de qué manera, teniendo presidentes nuevos, gente que no es de la política de toda la vida, me refiero, por ejemplo, eso es política de toda la vida, pero no sé, uno podría pensar que son políticos capaces de ponerse de acuerdo, entonces, porque está Galilea, Hood, Macaya, gente más joven, de otra generación, sin el peso de la historia. Bueno, pero también tienen la presión de republicanos por fuera. Claro, también, pero a mí sigue siendo muy impresionante que uno escuchó de chico esto. Bueno, cuando era chico no había partidos políticos, estaban proscritos, pero uno escuchaba que en la historia a la derecha siempre le costaba ponerse de acuerdo y que tenían que esta capacidad de matarse, fratricida, esta capacidad fratricida que tenían era interminable, era imposible de superar, y uno pensaba que eso era un mito de la historia, pero la verdad que en los últimos años uno lo ve, no es fratricida, no llegan a matarse, pero la incapacidad de ponerse de acuerdo es realmente para clínica, o sea, es para hacerla ver. Que lo que ha sucedido en Santiago este fin de semana, yo me imaginaba a los pobres editores de los diarios, que los diarios los fines de semana suelen cerrar.
Sí, yo no, pensaba lo mismo cuando leía la nota de la Tercera.
Hay títulos contradictorios.
Estaba actualizada.
En los mismos diarios.
¿Era la que tenía la entrevista con Sichel?
Sí, pues.
Porque citaban, conversamos con él en declaraciones que el día café, viernes en la tarde. Y yo decía, el pobre periodista.
Pobre que eso.
Haciendo la nota, que estaba muy buena en todo caso.
Claro.
Haciendo la nota entera otra vez.
Es que ahí fue patente, lo empatizamos los que trabajamos muchos años en diario, nos acordamos que los cierres son los cierres, y cuando dice uno está hasta la alta hora de la madrugada muchas veces, y uno tiene todo cerrado, bueno, hoy día la cosa es distinta, antes era una imprenta que era distinto, hoy día es mucho más digital.
Debería haber publicado la entrevista que estaba hecha.
Claro. Y resulta que el viernes se fue Sichel de candidato, y el sábado...
Se fue a acostar candidato y amaneció cediéndole, apoyando a Desbordes.
Yo te voy a reconocer algo, que es un error que
no amaneció, fue más tarde.
Yo te voy a reconocer un error que no, que me da hasta vergüenza reconocerlo. Llegué ayer viernes en la mañana, que no voy a leer los diarios muy temprano, llegué como a las 9:30 al canal, a la preparación del programa, y le comento yo a la Conde Santa María con quién trabajo
ayer domingo.
Sichel
viernes, entonces.
Es que el sábado se bajó Sichel y se subió Desbordes. El viernes Sichel estaba arriba, el sábado Desbordes estaba arriba, el sábado en la tarde aquí.
Sí.
Y yo me desconecté, y el sábado en la mañana llegué al canal a las 8:30 de la mañana, el domingo, y le comentaba con Santa María sobre la candidatura de Sichel, y me miró con cara de si estoy equivocado. Y era que no me había leído el titular del diario y había cambiado durante la tarde-noche.
No,
y le dije, ups, explícame. Bueno, es que no muy explicable. Desbordes salió con un Twitter y se proclamó candidato porque René lo apoyó. Sichel se dio cuenta que no contaba con el apoyo, él se bajó a través de Twitter. La UDI todavía no reconoce a Desbordes, todavía estamos a lunes o 9 de la mañana y todavía Desbordes no es el candidato oficial de todos los partidos.
¿Y quién celebra?
¿Quién celebrará? No sé si republicano.
Y Nancy Hassler.
Ah, Porque Republicanos
la
apoya
por
la alcaldesa. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Está en campaña, está hoy día es la sheriff contra la delincuencia, y está desalojando edificios ocupados, y tiene redes sociales activas.
Es una locura, pero una locura la derecha, como no es capaz.
No,
y estamos a nada de la, oye, presidencial.
Pero, ¿cuál es la trastienda? ¿Cuál es la verdadera ¿quién va a ser con la verdadera trastienda? ¿Por qué todo esto? ¿Quién vive por la prensa?
Bueno.
¿Por qué la UDI se enoja con...? O sea, ¿por qué...? Ya, un tema es Sichel, que si decide, que si no se decide, que si le bajan a Duque, que si no le bajan a Duque, que aparece Desbordes diciendo, bueno, yo con Duque no me importa, yo voy igual. ¿Por qué Renovación Nacional decide empujar a Mario Desbordes cuando... ¿Eso era para forzar a Sichel o era porque, bueno, en realidad Sichel no va a ir?
Marcan igual.
Y luego, ¿por qué la UDI se enoja tanto con RN? ¿Por qué la UDI se enoja tanto con RN?
Yo creo que es bueno, Consuelo, dejar planteadas las preguntas, pero pretender tener respuesta.
Yo creo que la UDI se sintió pasada a llevar un poquitito por este anuncio público de Desbordes y hasta el final Sichel no decidiéndose, que fue aparentemente el problema original, tanto así que corre con colores propios que cuando Desbordes lanza su candidatura el día sábado, Sichel
se arrepiente de la bajada.
Por sí solo le reconoce la candidatura a Desbordes y deja offside a la UDI. Y en la UDI aparentemente se produce ahí un
No, pero espérate, antes. Cuando Desbordes sale a partir del día jueves a decir, yo no tengo ningún problema en competir. A mí no me importa que vaya Aldo Duque, ¿verdad? Yo no hago exigencias, porque en el fondo.
Porque estoy arreglado con Aldo Duque.
Ah, puede ser.
A Aldo Duque lo fueron a buscar
y
todos.
Eso hace... Y además empieza a decir que Sichel en realidad se había bajado, cosa que yo no sabía en ese minuto que se había bajado Sichel. Entonces el viernes Sichel empieza a acordar entrevistas, etcétera, etcétera, para decir no, si yo voy. Entonces para sacar a... En realidad yo compito con Duque, no me importa. Pero yo supongo que ahí tendría algún respaldo de alguien, ¿o no? De alguien en sentido, algún respaldo partidario para decir, sí, epa, que no se me meta Desborde.
Uno debería suponer eso, pero parece que no es tan así, Consuelo, parece que no es tan así. Lo que pasa es que yo entiendo que lo que pasó fue que había la impresión que Sichel habría, o su gente cercana, habría sobreestimado el efecto de Aldo Duque, porque al menos en las encuestas marcaba mucho mejor, Duque, pese a Duque, igual ganaba, le ganaba por muy poco, muy apretado, le ganaba Sichel a Erci Hasler en varias encuestas que dieron vuelta, y no solo las encuestas cercanas a Sichel. La encuesta cercana a Sichel entiendo que le dio una muy 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 buena opción, y es más, ahí también hay un elemento que es importante, porque ya que no puede haber primarias legales, siempre está la opción de hacer encuestas y darle a una determinada encuesta la validez de una primaria. Eso se ha hecho un montón de veces. Y en ese escenario, Sichel tenía todos los boletos de la rifa comprados. O sea, no, en el buen sentido de la palabra. O sea, era un hecho que en ese con encuesta también ganaba. Pusieran a quien le pusieran.
La indefinición es un actor principal en toda esta película.
Te dije para adelante.
La indefinición de voy, no voy, si voy, pero bueno, pero espérate, que aguántame un rato, si no, si parece que si voy, no, pero alguien... Bueno, esto pasó con Alessandri. Recordemos que Alessandri, el ex alcalde de Santiago...
Felipe.
Felipe Alessandri, también lo estuvieron esperando hasta el final. Hay una de las crónicas de fin de semana que hablaba de un diálogo que tuvieron en sus últimos días el expresidente Piñera con Alessandri, que Piñera le habría dicho, acuérdese de mí, Felipe, usted va a terminar siendo el alcalde de Santiago, o el candidato. Creo que una crónica del Mercurio, de La Tercera, una de las dos venía eso, como una anécdota, pero eso refleja que hasta hace muy poco nadie tenía la certeza de quién iba a ser. Si Alessandri, que un poquito tenía comillas derecho propio, porque más marcaba muy bien en las encuestas, el que marcaba mejor, pero Alessandri les decía que no, les mandó decir por el diario, por la radio, les mandó mensajes de texto, y nunca nadie le creyó. Y él aprovechó una bajada circunstancial del alcalde de Lo Barnechea y termina yendo por Lo Barnechea. Y se produce el espacio y otra vez el candidato que eligen, están las dudas que sí, que no, que bueno, pero es que a lo mejor, pero es que en una de esas que sí, que Sichel. Entonces, en esa indefinición...
Sí, el tema, yo, sí.
Entra, no, claro, pero en entra esa, desborde. Si eso es así, bueno, si es en esa indefinición, ¿por qué entra desborde y por qué Renovación Nacional decide como canal el quien vive a la UDI? Esa es mi única duda. Bueno, no es mi única duda.
No, tenemos muchas más.
Tengo
pero,
un montón de
no,
dudas sobre
pero
historia.
Yo creo, pero muchas veces periodistas...
Pero igual quiero rendir un homenaje, estaba buscando el nombre del periodista de la Crónica de la Tercera del domingo, Juan Andrés Quesada.
Sí, es que eso,
el
queso.
Un homenaje.
El queso.
Ah, lo dijeron el nombre, sí, perdón. Sí, sí. No lo había escuchado.
La Crónica...
No, todo el mundo sabe que el queso es Juan Andrés Quesada, así que está perfecto la aclaración que hacemos.
Sí,
oye,
gran queso.
Oye, pero bueno, el tema aquí es que esto, lo decíamos más temprano con la Grefa Funde, el tema es que esto cada día se parece más a Argentina. Yo creo que la sensación de victorias seguras era muy difícil pensar hace dos meses que Irassi Hasler pudiera reelegirse. Su gestión había sido desastrosa,
marcada
por los desastres, por acusaciones de corrupción, etcétera. Era imposible.
La inseguridad, el comercio callejero, el caso Sierra Bella, uno nada hacía presagiar que podía levantarse,
o sea, era,
ni que tuviese la capacidad de convocar detrás de sí a todo el oficialismo, de la DC a los comunistas, y lo lograron así, en un 2x3.
Y finalmente, y al otro lado, todavía no hay nada. Y tenemos a Irassi Hasler en campaña. Entonces, aquí, ustedes se acuerdan tantas veces que lo comentamos en Argentina. En Argentina, la oposición argentina estaba tan segura del triunfo, que la discusión era si era Larreta o Bullrich. Y se sacaron los ojos Larreta y Bullrich porque no estaban haciendo una primaria, sino que lo que estaban haciendo era definir quién era el próximo presidente de Argentina. Y resulta que por el lado se les metió Milei.
Bueno, es lo que te acuerdas que nos dijo hace tiempo. Dos cosas sobre lo que tú planteas, Nico. Uno, en la última entrevista que tuvimos con Evelyn Matthei, en verdad, no había anunciado todavía que no iba a la reelección, pero te acuerdas que dijo, es esencial que seamos como prácticos, ¿verdad? Que seamos racionales en la negociación municipal, y yo estoy conversando con los partidos, armé un grupo para ver, bueno, al final eso no sé en qué quedó, pero la idea decía, no nos podemos farrear en peleas, porque además parecía que estaban tan ordenados con las primarias, ¿verdad? Que se habían puesto de acuerdo tan pronto, etcétera, etcétera, pero lo que no lograron resolver no fue tan sencillo, y hemos visto los problemas en Las Condes con la bajada de Peñalosa y cómo entró Marcela Cubillos. Ahora estamos viendo todos los problemas en la Municipalidad de Santiago. O sea, para Evelyn Matthei, que es la frontrunner, la verdad es que es un problema también que se vea este
porque tiene
este
que ser capaz también de demostrar el liderazgo. Si Evelyn Matthei hoy día probablemente tendría que salir a golpear la mesa y decir, ¿saben qué? Se acabó. El candidato, hablé con los tres presidentes, o con los cuatro presidentes, con los tres presidentes de Chile, vamos, y el candidato es A o es B y se acabó.
De lo contrario. Y en un sentido más profundo, lo que plantea la columna de Daniel Mansuy este fin de semana en el Mercurio, sobre un poco lo que dice Nico, digamos, que cuando se está tan seguro, pero cuando estás ganando por los errores del contrario, no por lo que tú estás planteando. Entonces, decir, ok, basta afirmarse en que las preocupaciones de los chilenos son, no sé, la seguridad y el empleo, no basta eso. ¿Verdad? No basta en que tu contrario cometa errores. Lo que necesitas es tú decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas que yo tengo al respecto?
No, y se enojan mis amigos del Partido Republicano, pero lo que es probablemente más desordenante de todo es el factor republicano. ¿Por qué había dudas sobre Sichel? Porque al Sichel eventualmente el Partido Republicano no lo apoyaría. Nunca dijeron que no lo apoyarían, pero
nos dijeron en un momento que sí lo apoyarían, hace
claro,
la semana pasada.
Pero sí, pero de ladito aparecía Aldo Duque, a quien habían ido a buscar. ¿Desde dónde? ¿Desde la UDI? ¿Desde Republicano? Johannes Kaiser. ¿Qué es Johannes Kaiser? ¿Un radical libre? ¿Un agente libre? Entonces, ahí es donde uno empieza, se da cuenta que finalmente el factor y tal vez no por culpa de ellos, tal vez actuar por presencia. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Te acuerdas? Había un mediocampo que actuaba por presencia, que nadie pasaba por ahí, digamos, que
bueno,
nadie,
don Elías,
pues. Bueno,
Elías,
que no. Claro, bueno, pero había no, pero había uno que era más después de Vierna Fuerte, estoy tratando de acordarme quién era. ¿Ah? ¿Ah? Ormeño, por ejemplo. Ormeño,
claro. Hay varios.
Nadie pasaba por ahí nomás, o sea, no pasaban nomás.
La chuleta.
¿Ah? No pasaban por ahí. Entonces, el problema práctico es que tengo la sensación de que tal vez ni siquiera por acción propia, todos están mirando demasiado qué es lo que van a hacer los republicanos o qué le parecerá a los republicanos esto, porque todos tienen miedo de perder votación con los republicanos. Y eso es lo que tiene completamente desarmada la derecha y lo que hace que presagiar que hoy día, si con las condiciones actuales, esto puede cambiar mucho, en la elección presidencial está no abierta, abiertísima. O sea, hay una probabilidad muy alta que algún candidato a la izquierda sea electo.
Hay una parte de la columna de Max Colodro y en la tercera que es muy decidora de con la facilidad que al otro lado del mostrador, al otro lado de la cancha, el oficialismo se puso de acuerdo.
Al tiro.
Pero es impresionante porque la vocación de poder, y esto es un ejercicio que es de larga data.
Yo encontré
data.
Que no tenía razón, encontré Colodro ahí en todo caso.
Pero... Es que tenía dos partes la columna, pero en fin, habría que verla.
Porque no se pusieron de acuerdo en casi nada, se le cayeron la mitad, no me acuerdo cuáles eran los números, pero terminaron como con 30 primarias menos de las que habían planteado.
La mitad. Sí, pero se acabó el tema, se cerró. Está archivado.
¿Cómo que
publicado?
No acaba de renunciar la Leitao, ya, la alcaldesa Peñalolén, porque no apoya al que.
La Carolina Leitao, candidata, perdón, alcaldesa que no se puede reelegir en Peñalolén, Demócrata Cristiana, si lees la entrevista de ella ayer completa, ella dice que viene reflexionando su salida de la Democracia Cristiana mucho antes que esto.
Ah, entonces, sí, pero ¿qué?
Esto la empuja, no, sí. No, ya, sí, vamos sí. A suponer que esto saca que no el listado de la DC. Primero, la DC, me disculpen, mayor respeto a todos, es un partido muy menor, muy chiquitito, que importa muy poco.
En la municipal importa.
Sí, está bien, pero sí, es un caso, sí, es un caso, Consuelo.
Eso tiene 56 alcaldes hoy en día.
Pero ya, es un caso, te regalo. El caso que no era el Estado. Pero en el oficialismo, el tema municipal está cerrado, oleado y sacramentado. Y se cerró esa noche y no se hable más. Porque tienen vocación de poder. Tienen la necesidad. Algunos dirán, y esto es un tema también que es incomprobable, lo que pasa es que la derecha ya tiene el poder económico, entonces el poder político le tiene menos apego. En la centro-izquierda o la izquierda no lo tienen, por lo tanto es el único poder al cual pueden acceder. Eso es cierto, no sé, es una tesis que siempre está allí, pero que demuestran que tienen bastantes cosas más importantes a parecer, que son las rencillas internas, antes que conseguir el poder, el hecho está ahí, al canto, que cada vez es un parto para la derecha conseguir llegar a acuerdos, incluso dentro de las coaliciones. Que decir con los socios de coalición, como los republicanos, y que decir que los que están más allá, que es Johannes Kaiser, que no es republicano. Es decir, esto es como una granada, la derecha, la cantidad de opciones que tiene. Ya, 8:37. Sí. Oye, la cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 7% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicita el 100% online en consorcio.cl.
En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas o mil. Prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de Rentacar en Chile. Descubre más en Mita.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensual porque empresa segura, empresa que no se detiene, Securitas líder mundial en seguridad.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Últimos días. Aprovecha la preventa exclusiva para Disney On Ice con tus tarjetas Banco Estado y conoce a tus personajes favoritos comprando tu entrada con nada menos que un 25% de descuento. Conoce más en bancoestado.cl.
La valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no su ausencia.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
¿La alemana en Plaza Egaña? Sí. El Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorios clínicos y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Últimos días, aprovecha la preventa exclusiva para Disney on Ice con tus tarjetas Banco Estado y conoce tus personajes favoritos comprando tu entrada con 25% de descuento. Conoce más en bancoestado.cl.
En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios, con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado y la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 8:44 PM, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y fiscal de la Fiscalía Centro Norte. Fiscal Bravo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Antes de entrar a los temas particulares o prácticos del día a día, que son bastante complejos en el caso de los fiscales, me gustaría saber el tema numérico, el tema general, el tema organizacional que tienen ustedes, porque si la agenda está dominada por los problemas de seguridad, los temores de la ciudadanía, los proyectos políticos, las prioridades de los gobiernos y de las oposiciones es la seguridad, uno debe suponer que una de las patas por la cual se para el futuro es en tener fortaleza en materia de seguridad, y ustedes son los fiscales una pieza fundamental. ¿Cómo ha cambiado la institución en cuanto a tener más fiscales, más recursos, más posibilidades de actuar?
Ha cambiado poco. El año 2000, cuando empieza la reforma procesal penal, la proyección de causas que debía tener cada fiscal era entre 800 y 1000 causas. Eso era básicamente como lo ideal. La reforma entró en régimen completo el 2005.
¿Y eso es llevadero? ¿Usted que practica?
Entre 800 y 1000 causas asignadas al año, en que obviamente no es la que uno tiene al día, sino que al año, obviamente
no son simultáneas,
exacto,
no,
claro,
sino que
claro,
se van cerrando, y eso ya, 800
se reduce
de 100 causas mensuales,
exactamente. Entonces
es equivadero eso,
por supuesto, sin ningún problema. El problema, Matías, es que el cálculo original fue un mal cálculo. Entonces el año 2005, cuando entra la reforma procesal penal en régimen en todo el país, ya Santiago ingresa, digamos, teníamos 625 fiscales. El año 2015 hay un plan de fortalecimiento que incorpora alrededor de 150 fiscales. Por lo tanto, ese fue el plan de fortalecimiento más importante que ha tenido el Ministerio Público, y hoy día lo que hay son 771 fiscales adjuntos, que son los fiscales operativos en la práctica, los fiscales que llevan las investigaciones, que van a juicio, a las audiencias, que van a los sitios de suceso, y están 19 fiscales regionales además, y obviamente el fiscal nacional. Pero son 771 los fiscales operativos. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros tenemos hoy día, en promedio, una cantidad de causas de alrededor de 1.800, o sea, más de 1.000 de las que debíamos, entre comillas, tener de acuerdo a las proyecciones originales.
El doble, por decirlo en grueso.
El doble. Un ingreso anual aproximado, los últimos 5 años, por decir, 1.400.000 causas al año ingresan al sistema. Denuncias, básicamente más del 90% son denuncias, algunas querellas y algunas investigaciones que se inician de oficio por parte de los fiscales. Por lo tanto, tenemos claramente un estrés que viene, una brecha que viene desde el origen, y no obstante el plan de fortalecimiento del 2015, esa brecha se mantiene. Hoy, en octubre del año pasado, el gobierno ingresó un proyecto de ley al Congreso en el cual propone un incremento de fiscales, 205 fiscales, más cerca de 800 funcionarios. Sigue siendo insuficiente. Todos los estudios, todos, la Fiscalía Nacional plantea que deberían haber 495 fiscales más. La Fundación Horizontal habla de cerca de 390 fiscales más. Nosotros, que hemos planteado muy conservadoramente cerca de 336 fiscales más. ¿Por qué 336? El año 2005-2006 se discutió la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En esa época, los estudios del Ministerio de Justicia dijeron, mire, más o menos los fiscales deberían tener un promedio de 1.250 causas cada uno. Entonces, vamos a ese promedio, no vamos a las 800, vamos a las 1.250. Para que cada fiscal tenga 1.250 causas cada uno, deberíamos tener 336 fiscales más, o cerca de 1.100 fiscales. Esos son los números gruesos,
Matías. Clarísimo. Suelo.
Estamos conversando con Francisco Bravo, que es presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, quisiera llevarlo a lo del alcalde Jadue. Ya, la justicia no le encontró la razón finalmente en esta cautela de garantía que presentó, que se vio el fin de semana por la molestia, y él decía que se violaban sus garantías, la molestia de que no haya podido viajar a Venezuela. Ya a este congreso al cual lo habían invitado, a pesar de que no tenía orden de arraigo. Explicabas en el programa que en realidad la orden de arraigo no se le puede poner a una persona que está solo imputada. Eso es así, ¿verdad?
Correcto.
Pero de todas maneras, a mí, así como ciudadana común y corriente, me queda la duda de si a uno no le deberían avisar, ¿verdad? Si es que uno está imputado, de que, oiga, ¿sabe qué? Existe esta situación preventiva, donde usted sería mejor que me avisara cuando va a viajar. ¿Por qué todo eso queda en el aire y se produce finalmente esta situación donde le dicen al alcalde que estaría viajando a propio riesgo de que ordenen su detención, de que soliciten su detención al tribunal?
Sí, Consuelo, bueno, lo primero es señalar que en el caso del alcalde él sabe que está imputado, porque de hecho hay una audiencia de formalización fijada hace tiempo.
No, imputado sí, pero de sí. Que no era buena idea que viajara.
No, la verdad que no hay ninguna obligación de parte del Ministerio Público de avisarle que si viaja pasará tal cosa. Lo que pasa es que esto, claro, es poco conocido, pero efectivamente los fiscales en casos complejos, en casos particulares, pueden pedirle a la policía, lo que se llama alerta, pedirle a la policía que avise si una persona que está imputada, naturalmente, se va a disponer, por ejemplo, en el caso del alcalde, a viajar. Y creo que la Fiscalía Central...
Pero en el fair play, un imputado debiera conocer que lo están mirando, ¿o no?
No, mire, es que eso ya sería entrar en una especulación. Es probable que sí. Además, el alcalde tiene un abogado designado, entonces sabe que si viaja puede darse una alerta. Y al darse una alerta, lo que hace el fiscal o la fiscal es avisarle al abogado, mire, me acaban de avisar de que su cliente está dispuesto a viajar o en este momento.
¿Las alertas son qué tan frecuentes? ¿Qué porcentaje de las personas que ustedes llevan a formalización los ponen en esta lista de alerta? Para saber si hay una familiaridad con del abogado que se comunica con ustedes, de decirle a su cliente, ojo, si vas a viajar, avísame.
A ver, porcentualmente yo no tengo el dato, pero es frecuente. O sea, nosotros en determinados casos delicados, por ejemplo, yo veo causas de homicidio, causas de secuestro, etcétera, y yo muchas veces doy a la alerta a través del Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Internacional, para que avise a la policía de investigaciones, mire, ¿sabe qué? Avíseme. O sea,
esto no es ad hoc.
No.
Esto no es el caso Jadue.
Eso no es efectivo. O sea, la alerta existe, el sistema de alertas existe. Existe una alerta amarilla, una alerta roja, y hay una serie de nomenclaturas en la policía internacional, porque además esto está en el contexto de la cooperación internacional, y eso es, digamos, no, a ver, no digo que sea todos los días, pero sí, no es una cuestión que solo sea específicamente para este caso. Por lo tanto, cuando se da la alerta de que el alcalde va a viajar, lo que hace la fiscalía es decirle al abogado, sabe, mire, incluso alguien dijo que era como un acto de deferencia, sabe que yo le recomiendo que no viaje, porque si no vamos a tener que pedir una orden, y bueno, eso puede significar o puede complicar la situación del alcalde. Entonces, en ese contexto, yo entiendo que él voluntariamente, junto con su abogado, entiendo que se desiste del viaje y queda a disposición para la audiencia.
Lo voluntario que no la digo.
¿Cómo va a ser voluntariamente?
No.
Imagínate que le dicen, subas al avión, pero
Consuelo, además hay que tomar en consideración lo siguiente. El fiscal pide la orden. Otra cosa es que el juez de garantía pueda concederla o pueda no concederla, porque el juez puede decir, ¿sabe qué, fiscal? No le voy a conceder la ordenación porque no me parece necesario.
Pero ahí en la mecánica, cuando el fiscal tiene que justificar ante el juez de garantía la razón por la cual está pidiendo la orden de detención. Por ejemplo, el fiscal tiene que decir, ¿por qué estas son penas que son delitos que a mi juicio merecen pena aflictiva? ¿Tiene que justificarlo?
Sí, claro. Hay que fundar la petición de la ordenación, no solamente por eso, sino en antecedentes concretos.
O sea, la discusión sobre la fundamentación podía hacer que aparecieran públicamente antecedentes que solo se van a conocer al momento de la formalización.
Claro.
Entonces, parte de la estrategia podría ser evitar esa exposición.
Exactamente. Entonces, justamente cuando uno pide una orden de detención, tiene que fundamentarla. Tiene que fundamentarla y decir, mire, hay antecedentes concretos respecto de que hay, por ejemplo, la existencia de determinados delitos, y que en esos delitos le corresponde participación en calidad de autor, etcétera, a una persona determinada.
O sea, en cierta forma sería una especie de audiencia de formalización anticipada.
Exactamente. Claro, cuando eso uno lo hace cuando fundamenta las cautelares. Y de hecho la orden de detención es una medida cautelar.
Fiscal Bravo, en virtud del poco tiempo que tenemos, nos gustaría entrar, perdón.
No, que justamente esa misma lógica. Usted decía que faltaban 600 y tantos fiscales, ¿no es cierto?
300, ya. Según nuestra opinión, 336.
Ya. Y hay 300 y tantas personas dispuestas a entrar a ser fiscales en función de que vemos fiscales amenazados en la Araucanía, fiscales con protección policial en el norte, donde nos hablan de que donde estamos todos preocupados porque se va a iniciar un juicio contra los gallegos, en que finalmente el juicio pone en riesgo la seguridad pública de una región o de varias.
Bueno, la pregunta es muy buena.
No,
es que yo creo que la pregunta es muy buena y muy pertinente, porque es justamente la razón por la cual, Nicolás, nosotros hemos planteado que el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público no solo es insuficiente desde el punto de vista cuantitativo. El gobierno propone 205, muy lejos de lo que el fiscal nacional, solamente voy a citar 495, pero además apunta a dos aspectos que son fundamentales, el tema de los incentivos. ¿Qué puede incentivar a un abogado de la calle a llegar al Ministerio Público y decir, sabes que yo voy a ser fiscal y quiero ser como el fiscal del Tren de Aragua, el fiscal del caso de los gallegos? Bueno, a ver, ¿qué entre comillas, cuáles son los mecanismos de incentivo? Un solo dato, los fiscales no tienen carrera funcionaria. Un fiscal grado 8 hoy día, y te voy a poner un ejemplo concreto, que ve el Tren de Aragua en Santiago con 54 imputados, que dentro de los cuales algunos de ellos amenazaron a jueces y fiscal. Ese fiscal grado 8, si no hay carrera funcionaria, no tiene ningún incentivo para quedarse.
Ahora, pero más allá de eso, ¿es real que un juicio contra los gallegos pone en peligro la seguridad de una región completa?
Yo creo que sí, yo creo que es evidente que una organización criminal de esa naturaleza, de esa envergadura, naturalmente genera una situación de inestabilidad, un desajuste en la ciudad. O sea, esto lo ha dicho el alcalde.
¿De qué hablamos cuando hablamos de los gallegos, fiscal? Porque no toda la gente sabe.
Los gallegos es una parte, es lo que se llama como un brazo, digamos, del Tren de Aragua. No es el Tren de Aragua, porque aquí hay dos causas. ¿Sí? Uno, el caso de los gallegos, y otro, el Tren de Aragua, donde está la persona denominada Estrella, que eso está en Iquique. No hay que confundir. Los gallegos es un grupo incluso que se conformó en Perú. O sea, ni siquiera en Venezuela, que no obedece directamente, digamos, al jefe del Tren de Aragua. Y los gallegos se instalan básicamente en el Cerro Chucho, en Arica. Y ahí, bueno, ustedes vieron los operativos, se dan cuenta de que hay lugares, centros de tortura, personas que incluso habían sido inhumadas ilegalmente en el mismo, se habla de secuestro, de trata personas, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Ese es el clan de los gallegos, y ese es el caso del juicio que empieza hoy en la ciudad de Arica respecto de 38 personas.
¿Los fiscales temen por su vida?
Yo creo que hay fiscales que sí, legítimamente, digamos. Hay colegas que han visto algunos de estos casos que tuvieron que trasladarse. Ellos no están en su región de origen y tuvieron que trasladarse con toda su familia.
Autos blindados, chaleco antibalas,
casco antibalas, botón de pánico. Todo eso hoy día, a partir de 2 años atrás, quiero ser súper enfático. Porque la Asociación de Fiscales, nosotros pusimos las alertas. No porque la administración anterior, no tiene que ver el fiscal Valencia, porque él llegó hace un año. La administración anterior, y lo voy a decir responsablemente y me duele decirlo, no tenía ninguna conciencia, ninguna, sobre la situación de riesgo que vivían los fiscales. Somos nosotros que ponemos las alertas a partir de una reunión que tenemos con los colegas de alto oficio, que nos dicen: oigan, miren para acá, hace 3 años, miren para acá, esto es Ciudad de Juárez. La gente no cree, y nosotros viajamos a Altos Pisos y nos dimos cuenta que era una realidad dramática. Y eso es lo que nos llevó a poner sobre la mesa, incluso hablamos con medios de comunicación para que fueran a Altos Pisos. Y a partir de eso es que se dice, parece que aquí hay un problema, hay que diseñar una política de seguridad.
Ciudad de Juárez, ¿solamente recursos y más fiscales o también algo en reforma legal que los pueda proteger?
Claro, nosotros hemos dicho, por ejemplo, una cosa que se discutió hace poco, ¿qué pasa con las audiencias telemáticas? Nosotros hemos sido, hace 3 años también, hemos dicho, mire, una forma, además, cero costo, esto no es un peso para el Estado, es que determinado tipo de audiencias sean telemáticas y que la decisión o no de que las audiencias telemáticas no estén entregadas a un determinado juez, sea el fiscal regional el que determina si esa audiencia es efectivamente o constituye un riesgo, que además, Matías, Nicolás, no es solo para los fiscales, ¿ah? Es para los jueces, es para los propios defensores. O sea, nosotros hemos ampliado el horizonte y hemos dicho aquí hay que establecer una política de seguridad para los operadores de justicia, ¿eh? Porque cuando se afecta a algún operador de justicia, algún interviniente, obviamente se está afectando el sistema y en definitiva se está afectando también el funcionamiento del Estado de Derecho.
Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Consuelo Matías, días. Nos vemos mañana.
Gracias, Francisco.
Que estén
gracias
muy bien, chao, buen Nos día. Días.
Esto fue Hablemos en Off. Un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de